Gilmar.es.
Hasta el 19 de septiembre, Alcampo celebra la 10ª campaña de alimentos de Extremadura.
Y si ya van 10 ediciones, es que los productos extremeños son de 10. Sabrosos, sanos y muy nuestros.
Con la participación de 23 proveedores.
Los mejores productos de Extremadura.
Solo en Alcampo.
Siempre contigo, con los mejores precios. Alcampo.
Sara Varas por fin regresa a Madrid con su nuevo espectáculo Sombras. Vive en el Teatro Rialto el hechizo inconfundible de Sara Varas con una puesta en escena y coreografía mágica y única. El sello Sara Varas, un paso más allá. Compra tus entradas en El Corte Inglés, entradas.com, Butaca Oro y Teatro Rialto. Sara Varas, Sombras, 21 únicas funciones en Madrid.
Se lo han tragado y la guiris llega hoy.
¡Torreta! Esa es la familia.
Guapa. Una copita de tinto me tomaba yo ahora.
Estoy
flipando.
Este va a ser nuestro Vietnam, amigo.
Del director de Toc Toc llega la comedia del año. Sevillanas de Brooklyn, 17 de septiembre en cines.
Hoy más que nunca, las residencias para personas mayores, Amavir, son un lugar seguro.
Todos nuestros centros ya están vacunados, lo que nos da más fuerza para seguir trabajando por ti y por ellos.
Queremos que te sientas como en tu propio hogar, con cuidados profesionales de la máxima confianza.
Bienvenido a tu casa, bienvenido a nuestra casa.
Nuestra casa es tu hogar, Amavir.
Llámanos al 901 30 20 10.
COPE Madrid. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, damas y caballeros? 9:02 de la mañana. A esta hora en el Congreso, primera sesión de control al gobierno tras las vacaciones. La luz, como han oído, llega nada menos que a 172,78 euros megavatio hora. Hay reunión de mesa de diálogo entre de gobierno a gobierno, directamente. España, Generalidad Catalana. Sí, sí, como lo oyen. Estamos esperando también la decisión de la Audiencia Nacional sobre el cese del coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos. Y continúa la búsqueda de un chico discapacitado de 15 años al que su madre asegura haber asesinado, nada menos. En fin, bueno. ¿Qué pasa en la bolsa, Mañueco? Buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. Pues la bolsa abre con mucha tibieza. El índice IBEX 35 baja un 0,2% hasta 8.760 puntos. La estrella del día es Inditex, que ha obtenido un beneficio de 1.272 millones de euros en su primer semestre fiscal. En el mismo periodo del año pasado dio pérdidas por casi 200 millones. Fue un año marcado por el cierre de las tiendas físicas por la pandemia. Las ventas de la empresa dueña de la marca Zara rozan los 12.000 millones, con un aumento del 50% respecto al pasado ejercicio. Hoy las acciones de Inditex suben muy ligeramente en el mercado. Por su parte, las eléctricas siguen débiles. Ayer, recordemos, las empresas del sector se atragantaron con el paquete de medidas que aprobó el gobierno para rebajar el recibo de la luz. Lo de detraer beneficios extraordinarios y limitar la tarifa regulada del gas no ha hecho ninguna gracia en el sector energético. Ya se sabe que las ventas al por menor han crecido en China un 2,5% en el mes pasado. Es un dato que ha dejado mal sabor de boca a los analistas, ya que se esperaba un crecimiento notablemente superior. China va perdiendo fuelle y eso preocupa en los mercados.
Ahora la COPE de su calle.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 16 grados y llueve ligeramente. Hoy de nuevo nos espera un día lluvioso. Las temperaturas se quedarán en los 21 grados de máxima. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay 7 accidentes que complican mucho la circulación a estas horas. Dos de ellos de entrada por la A4, uno en Valdemoro y otro en Getafe. Otros 3 accidentes en la M40, uno en Vicálvaro hacia la A6 y otro también en Vicálvaro pero circulando hacia la A2. El tercero en los túneles del Pardo circulando hacia la A6. Otro accidente más se ha producido en la A6 en Puerta de Hierro sentido salida. También por accidente en la M607 en Colmenar Viejo, complicaciones sentido entrada. Por lo demás, están todos los accesos complicados, lo peor por la A6 desde Las Rozas a Puerta de Hierro, la M50 también congestionada. En las calles de la capital, muy mal en general, muy difícil la M30 desde el Nudo Sur hasta Manoteras. Escucha Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, damas y caballeros, estamos aquí con Inocencio Arias, con Paloma Esteban, con Julián Quirós, director de ABC. Director de ABC es el segundo apellido de Julián,
¿eh? Ya lo creo, y ahí está, en ser el primero.
Eso. Y hemos venido hablando del recibo de la luz, que son las cosas de comer. Bueno, y hay otras cosas de comer, reflejadas quizá en proyección hacia adelante, que es esa victoria que ahora Paloma señalaba que ha conseguido Esquerra, que es sentar a un presidente del gobierno en una mesa de tú a tú, gobierno de España con la Generalidad de Cataluña, para hablar de unas cosas, dice una parte, para hablar de otras, dice la otra. Y esto es que lleva a un diálogo de sordos, ¿o a qué lleva? Pues no lo sé, un diagnóstico, Paloma.
Bueno, yo soy bastante pesimista con lo que salga hoy de esta mesa. Yo creo que la gran noticia es esa, que es una mesa bilateral entre el gobierno de España y un gobierno autonómico. Y hablamos mucho de quién se sienta. Es verdad que ayer Junts, yo creo que ya desbarró por completo proponiendo que se sentaran dos indultados, que además de estar condenados, aunque luego los hayan indultado por sedición, están inhabilitados, con lo cual no pueden ejercer y además no forman parte de un gobierno. Pero lo importante es qué es esta mesa, ¿no? Al final, el presidente del gobierno encabeza una mesa con una delegación de ministros que es verdad que ha rebajado, menos mal, porque había sacado toda la artillería pesada, ¿para hablar de qué? ¿Para hablar con un gobierno autonómico y de qué exactamente? Porque en la jerga independentista hablan de buscar soluciones al conflicto que existe y la parte otra que se sienta en la mesa, que es Esquerra, no renuncia al referéndum de autodeterminación. Entonces yo tengo verdadera curiosidad, después de esa primera reunión que van a tener vis-a-vis, ¿no?, Sánchez y Aragonés, parece que el presidente va a hacer una comparecencia. Y la verdad es que tengo curiosidad por saber qué va a anunciar, porque lo que tiene que explicar es de qué se va a hablar.
Claro, ¿de qué se va a hablar, Julián?
Bueno, la verdad es que ayer intentamos averiguarlo y no es nada fácil. De hecho, a las 11 de la noche vi la página y no decíamos de qué se iba a hablar. Hacíamos planteamiento y hay una página en el periódico intentando explicar de qué se va a hablar. Había 45 puntos iniciales, que ha quedado en nada y no se acaba de concretar. Es que quizás, ya sé que es fuerte esto, no sea importante de qué se va a hablar, porque como dice Paloma, a ver, para el interés general de los españoles, esa mesa es perversa y no puede salir nada bueno. Yo estoy de acuerdo, ¿no? Es obvio que primero es improcedente, es impresentable y es gravísimo que un gobierno o un Estado ceda hasta ese punto. Pero claro, eso es en la lógica nuestra, en la lógica de Sánchez y en la lógica de Aragonés, sobre todo en la de Sánchez, pero en los dos, quizás pueda salir algo bueno más allá de lo que se hable. Yo creo que lo de ayer fue muy importante. Aragonés echa a los representantes de Puigdemont. Yo creo que sobre todo le hace un favor al PSOE, porque claro, lo que no podía ser Sánchez, ya bastante humillación, es lo que va a pasar hoy. No podía ser que se sentara en la mesa su gobierno, él o su gobierno, con dos señores que han sido condenados en el juicio del proceso, que el gobierno de Sánchez lo indultó y ya el colmo sería que se sentara a negociar con ellos. Eso es, Sánchez sabe que hasta ahí no puede llegar. Pero esto, al final, está convirtiendo a RC y a PSOE en socios estables y de largo plazo. Están obligados a entenderse, se necesitan. Sánchez ha necesitado hasta ahora a RC para la viabilidad de sus presupuestos y de su estabilidad y de su mayoría parlamentaria, pero quizás esté pasando de ser un socio crítico a ser un socio tan estable y fiable como Podemos. Y RC tiene la oportunidad de quitarse a esos otros independentistas con los que está siempre a palo y fijar otra relación. Por tanto, quizás lo de hoy significa mucho más que, digamos, la humillación que puede suponer para muchos españoles que un gobierno intenta hablar con otro gobierno con ímpetu secesionista, sino que lo que hay es debajo un entendimiento a largo plazo de dos gobiernos que necesitan al otro como socio estable para mantenerse en el poder.
No, Chencho. No nos engañemos. La victoria pírrica de que no participen en la mesa estos dos señores, esto es igual para España. Para España, que es lo que nos importa a nosotros, es igual. Y los dos partidos catalanes, hay una única cosa en la que coinciden, y es que quieren pedir la independencia y quieren tener un referéndum. Por lo tanto, eso a mí, esa victoria para mí es calderilla. Y que se unan tanto y se amen Esquerra Republicana y Sánchez, bueno, pues también es totalmente preocupante, porque ese matrimonio, ¿cómo se va a consumar día a día? Pues se va a consumar Sánchez otorgándoles cosas. Por supuesto que Sánchez no va a admitir que hagan un referéndum, al menos no lo va a admitir ahora, no lo va a admitir, eso está claro. Pero para que lo apoyen en los presupuestos, para que lo apoyen en el día a día, ¿se van a ir de rositas? No, ¿no les va a dar nada? Pues no, sinceramente no me lo creo. Les va a dar cosas que contribuyen a que la unidad de España...
Bueno, ¿qué cosas? ¿Dinero? ¿Competencias?
Bueno, pues de dinero puede que admita que los procesos judiciales se agoten en un tribunal supremo catalán. Puede admitir que la Guardia Civil...
Eso es perverso.
Bueno,
absolutamente perverso. Pero es que
Sánchez es un perverso, porque Sánchez todo vale con tal de mantenerse en el poder. Pueden pedirle que la Guardia Civil no entre más en Cataluña. Pueden pedirle lo de los MIR. No les va a dar nada Sánchez. ¿Es creíble que Sánchez no les dé nada? Si Sánchez, por mantenerse en el poder, da lo que sea. Sí, y lo que va a dar, todo va a contribuir a que esto se vaya desintegrando más. Yo no tengo la menor duda. Esto, y que Esquerra Republicana gana más votos en Cataluña porque saca más pecho. ¿Y a mí qué me importa? ¿A mí qué me importa? En definitiva, como habéis dicho al principio, aquí, y ya lo anunció Iceta, cuando Estados Unidos negociaba con Vietnam, negociaban de tú a tú. Pues aquí lo que ellos pretendían, negociar de tú a tú.
La comparación es que es además...
Bueno, pero un propio ministro del gobierno la ha formulado. Claro. Ellos quieren crear lo de Argel. Ellos quieren crear lo de Argelia y Francia. Están negociando en Evian cómo Argelia consigue la independencia. Y Sánchez va a hablar del referéndum y va a hablar de la independencia. Les dirá que no. Al menos a corto plazo, le dirá que no.
Yo es que creo que esta historia ya la hemos vivido. Decimos, si realmente se hubiera querido avanzar en algo, que hablamos hoy de que a lo mejor, decía Julián, se convierten en socios un poco más estables, yo creo que la gran oportunidad fueron las elecciones catalanas. Es decir, Esquerra y el PSC podrían haberse sentado para intentar que no hubiera un nuevo gobierno independentista al 100% en Cataluña, y eso no ocurrió. Yo sinceramente creo que hoy vamos a ver poco más de una foto. Creo que el presidente volverá a hablar de aquella agenda del reencuentro, que luego se le olvidó, porque hay que recordar que empezó el curso sin hablar de Cataluña, después de los indultos y después de decir que era el asunto principal. Y lo único que podemos sacar en claro de hoy es que Esquerra y Sánchez se miman y se necesitan. Sánchez quiere tener contento a Esquerra porque es verdad que lo necesita para los presupuestos, y a Esquerra le viene muy bien que Sánchez haga esta especie de escenificación de sentarse con ellos. Pero sinceramente creo que vamos a ver promesas a largo plazo. Sánchez quiere acabar la legislatura tranquilo. Claro. Y poco más.
Yo creo efectivamente que, a ver, Sánchez ya es consciente de que lo de Cataluña es una pira donde él arde. O sea, ha perdido el liderazgo de las encuestas, básicamente, hay más cosas, pero básicamente por su relación con Cataluña. Y de eso es consciente. Y en las últimas semanas o algunos meses hemos visto tentativas o dudas de si se aleja del avispero catalán, se aleja, se acerca, bien. Ahora le toca acercarse porque no le queda otra, porque tiene que mantener viva, como decís, la llama mínima de
mañana
de
será alejarse, Julián, a lo mejor mañana
pero,
toca alejarse.
Por eso mismo yo creo que lo que pueda prometer y que lo que vaya a haber de fondo no lo vamos a saber con lo que digan, tiene que ser alargando. No creo que pueda hacer concesiones importantes de aquí a las elecciones, ¿no? Porque entonces se va a su casa.
Julián tiene que prometer y tiene que dar. ¿Tú crees que no les va a dar nada en estos dos años? Es inconcebible. Tiene que darles algo para que los otros estén tranquilos y lo apoyen, e incluso en las elecciones.
Bueno, a él le gusta estar en el alambre siempre, ¿no? Se maneja por ahí, verá cómo sortea eso, pero desde luego una concesión importante en estos términos supone su salida de la Moncloa. ¿Cómo administra esto? Y luego, aquí yo creo que la clave última psicológica es si RC, por lo que decíais, ¿no? Si RC ha llegado al punto, que yo no lo sé, de decir, me voy a liberar de estos primos que tengo... que me los tengo en el cogote. Por primera vez RC primero tiene el gobierno de la Generalitat, que no lo ha tenido nunca. Sí. Entonces ya le valía después de las elecciones con alcanzar el gobierno. Lo que hay que ver ahora, si es capaz, yo no lo sé, si es capaz de quitarse el miedo atroz que tiene a dejar de colaborar con Junts, que por otra parte se llevan a matar, y volar solo con este socio, con PSC. Yo no lo daría por hecho.
La sociedad con el PSC tiene un inconveniente, nada más. Que es que el PSC ganó las elecciones.
Claro, no. Claro. Ahí tiene que haber una cesión del PSC.
Hay un detalle relevante, y es que los dos ministros que se han caído de la reunión, que la delegación de Sánchez iba con seis ministros, hay dos. Bueno, Castells, que no creo que vaya a suponer ninguna pérdida a nivel de contenido, porque yo creo que iba ahí como cuota de Podemos. Pero el hecho de que Raquel Sánchez, la ministra de Transportes, no vaya, ya significa que lo único importante que podía salir de aquí, que era volver a hablar, importante para los catalanes, volver a hablar del Prat, tiene toda me da a mí la sensación de que no hay nada de eso, que no se va a intentar desencallar, porque si la ministra titular del asunto no va, pues ya podemos sacar esa conclusión.
Sí, pero ¿creí de verdad que esto puede cerrarse sin que Sánchez dé nada a corto plazo? Yo no lo creo.
No. Dar o parecer que dar, o dar tiene que
no,
dar naturalmente.
Las dos cosas.
Pero ojo, que a lo mejor dar, lo que se da es lo que no se cuenta. Porque aquí vamos a ver, la mesa de diálogo ya está. Lo importante de la mesa de diálogo es lo que estarán hablando estos días y lo que hayan hablado estas semanas, porque al final lo de sentarse es la escenificación de la foto y lo quieran vender. Lo importante está por detrás, lo que no sabemos y lo que están hablando, en qué términos quieren.
Bueno, pero emergerá tarde o temprano. Sí, lo, sí. Lo que dé o prometa o medio dé, eso no es bueno para España.
No, naturalmente, eso estamos de acuerdo. Y es más, yo creo que no es bueno para Sánchez en los términos únicos que a Sánchez le preocupan, que es desde el punto de vista electoral. Es decir, Sánchez ha llegado a un punto en el tema de Cataluña, eso lo sabe todo el Partido Socialista, está rastreado, seguido, vigilado y mirado con lupa. Y le está suponiendo un castigo importante. Entonces tiene que medir cuántos pasos da, ¿no?
Hay mucho ciego en el Partido Socialista. Sí. Hay mucho ciego que, con tal de que no pierda el PSOE el poder, están, bueno, pues...
Hay
no
mucho ciego en público, que dan un discurso público, eso por supuesto, en el Partido Socialista y en todo, ya sabemos que son los partidos, pero por detrás la gente es consciente del coste de ciertas cosas, de los indultos. No lo van a reconocer nunca, pero eso no quiere decir que no lo vean.
También es relevante qué vende cada uno, ¿no? Porque es verdad que Esquerra llega a la mesa, recordemos, diciendo que no renuncia al referéndum de autodeterminación y que además sigue poniendo 2030 como la fecha de la independencia. Entonces, yo también creo que lo más probable es que veamos dos comparecencias que van a ser el resultado de una reunión como si hubiera sido cada uno viviéndolo desde una realidad, ¿no? Pero yo insisto, yo creo que hoy no va a haber grandes. Creo que hoy la noticia que buscan es ese encuentro, es la foto. Claro. Hablarán, yo sí creo que va a ir más por el lado de las competencias, veremos si una futura reforma del estatuto y, sobre todo, si los independentistas exigen, aunque sea dentro de 2, 3, 4 años, votar algo, que para ellos es muy importante lo de votar. Y ahí el gobierno de España tiene que demostrar si tiene el compromiso de que no se puede votar nada, que vaya en contra de la Constitución. Y yo creo que ahí está la clave.
No, pero me pueden votar y un referéndum no vinculante o vinculante sobre nuevos asuntos o nuevos aspectos,
claro,
de
seguir enredando
el estatuto, imagínate.
Otro paso más, tú lo has dicho, un referéndum no vinculante, ya
pero
lo venden.
Pero tú no puedes, Chencho, recuperar los artículos que te peinó el Constitucional, claro. Porque se entiende que el Constitucional volvería a decir lo mismo, claro. Y lo volverían a recurrir igual.
Ahora yo creo que hay que entregarle la carta a Aragonés, ¿no? Para Aragonés, como decías, es un éxito indiscutible. La imagen, la foto de hoy es un éxito. O sea, traer al gobierno de España, hacer una cesión en el fondo, porque es como ellos quieren venderlo, como una fortaleza de ellos y una cesión. Llevarlos a Cataluña y escenificar, sí, sí. Esto ya es una victoria importante de Aragonés, incluso en términos internos de Cataluña, ¿no? Como alguien, como un partido y un líder que ya está consiguiendo eso. Ya es suficiente ganancia para el día de hoy. Lo que pueda pasar más adelante, pues lo iremos viendo. Y lo que está claro es que Sánchez, aunque no lo podamos entender, ha aceptado darle esa carta y darle esa ganancia, que pasa por una, sin duda, una humillación por parte de un gobierno que, sí, acepta los términos de una negociación que son impresentables, ¿no?
Claro, esto es Kissinger y el ministro vietnamita. Son dos sentados del mismo nivel, el mismo estado.
Lo de Vietnam es fantástico porque, sí. Oye, el tiempo que yo tengo memoria, Chencho, que es muy poco, sí, debido a mi insultante juventud, yo recuerdo que
tu juventud.
En Cataluña se han comparado Cataluña a varias realidades. Quebec, sí, que es por encima de todo, las Feroe con Dinamarca, Puerto Rico. Hubo un tiempo que eran Puerto Rico. Sí. Luego también ha sido Kosovo. Sí. Ahora somos Vietnam, ¿no? Según parece en Cataluña,
sí,
allí.
El precipicio es enorme, ¿eh?
Claro, elige a lo mejor lo mejor de cada casa. Bueno, pues entonces, las negociaciones de Vietnam, tú que te las sabes, Chencho.
Las tengo medio olvidadas, pero en fin.
Bueno,
en fin,
pero te las sabes.
Se
sientan los norteamericanos con los que ganaron, que fueron Ho Chi Minh y compañía. Es decir, el norte gana al sur, que era el que apoyaba a Estados Unidos.
Correcto.
Y le dicen, aquí vamos a montar una república entera, con lo cual suspiráis. Y el otro suspira y se va.
Y se va.
Bueno.
Y Kissinger tragó, como era lógico en aquel momento. Uh-huh. Claro, Kissinger tragó, por cómo era lógico en el momento, pero estaba sentado de tú a tú, porque es que en realidad Vietnam sí era un estado, pero Cataluña no es un estado. Cataluña es parte integrante de España, por lo tanto Sánchez ha hecho algo que podía haber mandado un ministro que presidiera, podía haberlo hecho de otra forma, pero ha querido hacer esta concesión a Aragonés porque le interesaba y porque le interesa la amistad con Aragón en este momento para mantenerse en el poder. Si es que, no nos olvidemos, el Esquerra Republicana lo tiene cogido por semejante parte, igual que lo tiene cogido Podemos. Entonces él, todo vale, cosa que no hubiese ocurrido con Felipe, con Felipe todo no valía. Partido Socialista, que en aquel momento era vertebrador. En este momento, este Partido Socialista...
Pero Felipe fue el primero que dio el 15% del IRPF. Y
pues
ahí
sí,
abrió,
claro.
Luego llegó Aznar y dio el otro 15%.
Claro, oye, perdona,
esto
por supuesto
tiene una posición de fuerza enorme, ¿no?
Perdona, pero en el diálogo tienes que ceder, en el diálogo tienes que ceder en algo, pero en cosas que sean normales cederla y que se las pueda dar a otros, muy importante, que se las pueda dar a otras autonomías. En esta ocasión ocurrirá, si hacen que apruebe un nuevo estatuto, ese estatuto será totalmente asimétrico con el que tengan otras partes de España. De esta reunión,
bueno,
lamentablemente...
Oye, de todas formas, lo de Zeta, que lo habéis marcado, y es verdad que es muy llamativo porque no es la primera vez que hace unas declaraciones chocantes, ¿no? Es que claro, que en Vietnam hubo una invasión de un país sobre otro por un peligro. Entonces, compararlo con lo de Cataluña, más allá de que sea,
pero Julián,
no sé,
es que
fallo subconsciente. Pero es que Zeta, como se dice, es un independentista con 10 minutos de retraso, ¿no? ¿Cuántas veces no ha hecho declaraciones diciendo esto no es posible ahora, hay que esperar 10 años?
Y ahora desde el Ministerio de Cultura, por cierto, Julián, porque es que es verdad.
El Ministerio de Cultura de España, y de Cultura Española.
Efectivamente, o sea, que es relevante. También hay un detalle, a mí me parece bien que haya otras autonomías que se hayan puesto un poco en pie de guerra, ¿no? Que ayer veíamos varias, es verdad que la mayoría son del PP, pero también García Page, ¿por qué no van a reclamar ellas una mesa? Decía el presidente de la región de Murcia, ¿por qué yo no puedo tener una mesa directamente para hablar de los problemas de los murcianos? Y yo creo que ahí las autonomías tienen que presionar.
Claro, no solo eso, decía antes Carlos que qué temas se iban a hablar y tal. Ayer en la redacción por la mañana yo quería haber hecho una cosa que no hemos podido, que es este tema. ¿Qué pide la Generalitat? ¿Qué ofrece el gobierno? ¿Y qué opinan las demás comunidades en la línea de lo que estás diciendo? Es que es muy importante no ya tener una mesa para mí, para mi comunidad, sino aquello que se va a dar o que se está negociando con Cataluña, cómo me afecta y cómo lo veo yo. Y naturalmente el resto de las autonomías españolas tienen mucho que decir, si, de lo que se pueda hablar y entregar, en el sentido de que se pueda hacer un ejercicio discrecional o de privilegio sobre una comunidad que en el fondo... su favorecimiento es un perjuicio para los demás. Por lo tanto, esto lo vamos a acabar viendo cuando se concreten las medidas, claro.
Claro, pues ahí está, que se va a crear una asimetría clara.
¿Y entendéis a los demás presidentes de comunidad que dicen yo también quiero una mesa? No, esto ya es demasiado.
Bueno, es la lógica autonomista que ha pasado siempre en España, ¿no? Cada vez que ha habido una concesión, especialmente a País Vasco, a Cataluña, que algunos, en vez de cuestionar, digamos, el que el modelo o la herramienta es improcedente porque es perversa y perniciosa, dice, pues lo que hay para los demás también para mí. Acordaros hasta la cláusula Camps en Valencia, que lo que vino a decir entonces el Estatuto Valenciano es todo aquello que pueda recibir alguien en
yo
otro
también
sitio,
lo quiero.
También para mí. Es una perversión ya generalizada.
Pero es un mecanismo populismo de presión. Yo creo que el objetivo no es exactamente tenerlo, sino poner en evidencia que Cataluña es un gobierno autonómico y que, como tal, las demás autonomías merecen el mismo trato. Y luego, por no hablar, que es verdad que salen las autonomías del PP, pero que hay otras, por ejemplo, la de Ximo Puig, la Comunidad Valenciana, que tiene problemas de financiación y que está exigiendo al Ministerio de Hacienda que se abra el melón, que de verdad afecta a todos los ciudadanos.
Bueno, y de la pandemia no me decís nada, ¿no? Bueno, es que no hay tiempo ahora, porque son y 24, pero las cosas se empiezan a tomar medidas, Madrid, Andalucía, en Galicia, por ejemplo, el Supremo ha dicho que sí al pasaporte COVID. ¿Estáis de acuerdo con ese pasaporte COVID? Yo ahora que venía de Italia, tú no puedes entrar a tomar ni un solo café en ningún sitio si no sacas el teléfono con el certificado de vacunación y te ponen encima no sé qué y en la QR esa pues sale que estás vacunado. Sí. Eso creéis
yo
que
sí lo estoy, creo que es una limitación efectivamente de las libertades, pero estamos en una situación de pandemia mundial y una emergencia mundial, igual que no se le puede obligar a nadie a vacunarse, sí evidentemente se puede regular o limitar el movimiento de cierta gente que toma una decisión individual y que afecta a los demás. No es el mejor de los escenarios, pero ojo, venimos o estamos saliendo de una pandemia mundial. Parece una medida que está dentro de unos parámetros razonables, porque tenemos que velar por la seguridad de todos y de la mayoría. Entonces yo creo que luego vamos a ver cómo eso se concreta para que sea lo menos invasivo posible.
Ya está pasando. Para pero coger tiene un que avión, haberlo. Julián, para coger un avión hay que enseñarlo también. Yo este verano igual en Francia, para entrar a museos, que ya lo aprobaron y ya había que enseñarlo. Yo creo que también me parece bien, es una situación muy excepcional, en otros países ya está funcionando y no pasa nada por tener que enseñar un QR y poder entrar.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Momento de escuchar la imagen del día que nos trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Buenos días, Carlos. Hubo una película que no vi que se titulaba ¿Por qué le llaman amor cuando quieren decir sexo? La película que estamos viviendo podría titularse ¿Por qué a la subida de impuestos, tasas, multas y facturas le llaman ecologismo? ¿O por qué nadie dice de manera clara y prístina que el ecologismo es muy caro? Pedro I, el mentiroso, haciendo honor a su apodo, dice que nos baja el precio de la luz, pero se calla que lo aplaza el año que viene, que está a la vuelta de 2 meses y medio. Lo que no paguemos en 2021 lo pagaremos en 2022, pero lo pagaremos, y ese aumento es el impuesto a la ecología. El alcalde de Madrid no miente, pero nos recuerda que somos pobres y que la ecología de la ciudad la vamos a pagar los que no seamos ricos, porque los ricos podrán comprarse un coche nuevo, eléctrico o híbrido o medio pensionista, pero los que no han podido cambiar de automóvil porque no tienen dinero suficiente pagarán el pato del ecologismo y además se expondrán a un bonito sorteo de variadas multas. La presidenta de la Comunidad de Madrid quita los impuestos y el alcalde de Madrid los pone en multas. Por cierto, mis felicitaciones a los cabezas de huevo municipales que se les ha ocurrido que es ecologista circular a 15 kilómetros por hora. Soy de letras y tengo pocos conocimientos de ciencias, pero conduzco desde los 18 años y sé que a 15 kilómetros por hora el motor consume el cuádruple de combustible al tener que ir en primera. Los coches irán más lentos, pero las calles estarán más apestosas. Por cierto, al andar vamos a una velocidad de 4, 5, 6 kilómetros por hora. Un patín circula a unos 18 kilómetros por hora. Madrid será una ciudad donde en algunas calles los patines superarán la velocidad de los automóviles y los adelantarán o por la calzada o por la acera. A lo mejor, esta tontería contemporánea municipal se les ha ocurrido para atraer el turismo y que venga gente de toda la Unión Europea a grabar vídeos donde se ve a los patines ir a mayor velocidad que los automóviles. ¿Quién sabe? De repente, todo político de derechas o de izquierdas, al grito de contaminador el último, se ha convertido en un entusiasta ecologista. Y es que le sale barato. Lo pagamos los más pobres, en multas, en recibos o en impuestos.
Ya está aquí y nosotros estamos en Leroy Merlin.
Ahí mismo. Y además algunos todavía están ordenándolo todo a la vuelta.
Pues mira, con las soluciones de Leroy Merlin, ordenar es mucho más que recoger, es decorar. Y hasta el 27 de septiembre puedes organizar tu casa con gusto y al mejor precio. Todo tiene su lugar en el salón, en la habitación, en el baño, en la cocina, donde quieras, pero eso sí, con un estilo, con un estilazo, gracias a Leroy Merlin. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o en tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Antonio Naranjo, buenos días.
Buenos días, líder, ¿qué tal?
Pinceladas y audiencias varias.
Oye, Herrera, pues una vez te preguntaste, me acuerdo perfectamente varias veces, ¿qué estaría pasando en España si la pandemia de COVID le hubiera tocado a Rajoy? Y recordaste...
Bueno, tiros en las calles.
Claro. Efectivamente, recordaste la que le montaron por un perro con ébola. Y claro, eso mismo podemos preguntarnos, y te lo has preguntado, de hecho, hace un rato con el precio de la luz, y has recordado lo que decía su Pablidad Iglesias en el Congreso con una subida del 8%. Pues mira, Herrera, tus deseos son órdenes, lo hemos rescatado.
Anda.
Y mira lo que decía Iglesias, y ojo a los palmeros que acabaron con esguinces.
Por cierto, a lo mejor no estaría mal que alguna vez guardáramos minutos de silencio en sede parlamentaria por las víctimas de la pobreza energética.
Ahí lo tienes. Esto dicho y pronunciado desde la tribuna.
¿Con el megavatio a cuánto? ¿A 52?
Sí, incluso un poco menos, fíjate.
Bien, entonces a 172, este mismo cantamañanas, ¿qué estaría diciendo si estuviera en la tribuna del, y no precisamente en el banco del gobierno? Pues ¿qué pediría?
Y ahora no, podría decir algo ahora también, ¿no?
Claro,
que tiene tantos medios en los que hablar y en los que opinar, es raro que no le preocupe esto ahora a Pablo Iglesias.
Claro, si es que el que es cantamañanas es un infeliz hasta el último día de su vida. Bueno, más cosas, hablemos de gente seria.
Pues mira, hablando de gente seria, los oyentes de Herrera en Cope lo son, tienen opiniones distintas en algunos de los aspectos de esta crisis eléctrica, pero básicamente todos se quejan del precio. Vamos a empezar por escuchar a Jesús desde San Sebastián, a Jorge de Colmenar, que habla de las eléctricas, y a Carmen desde Tenerife.
O sea, que si no lo he entendido mal, es que el gobierno pretende que las eléctricas dejen de ingresar más por algo que en teoría les cuesta más, es decir, pierdan dinero, pero el gobierno seguir ingresando toda la parte de impuestos correspondiente a la factura. Esta gente es brillante. Esta gente tenía que estar en Yale o en Columbia dando clases.
Que las eléctricas nos vendan la electricidad que producen barata, nuclear, hidroeléctrica, eólica, que supone más del 70% de la que producen, a precio de gas, que es solamente el 5%, es usura y es robo. Y eso no se dice.
El panadero, el carnicero, etc., ha subido sus precios, unos céntimos, incluso algunos, unos euros, por la subida de la luz, porque ellos también tienen que pagar su recibo de la luz. ¿Qué pasa? Que ahora los siguientes 6 meses van a bajar el precio como estaban antes de la subida que han hecho. Ja, ja, ja.
Bueno, como veis, distintos enfoques, pero un cierto escepticismo general, Herrera.
Sí. Y además de este asunto, o con más cosas de este asunto...
Yo creo que merece la pena que escuchemos a otros oyentes sobre esto, si te parece, Herrera. Vamos a escuchar rápido a Juan, desde Andalucía, a Vicente, desde El Cabañal, y a Isabel, desde Madrid.
Que ahora que les cambien las reglas de la noche a la mañana a las empresas, crea inseguridad jurídica. Anda, pues como a los usuarios, cuando planificas tú tu hogar y un tipo de calefacción para tu hogar, o sea, no comprarte un pantalón vaquero, sino planificar la calefacción de tu hogar y la planificas de acuerdo con unas tarifas y unas modalidades de consumo energético y de la noche a la mañana te la cambian.
Vamos a ver, con esto de la luz, yo qué sé, si cobran el 30% de impuestos, si de 100 se queda 30 al gobierno, ahora como ha subido el doble, de 200 se quedará 60. Joder, que cobren la mitad de impuestos, que cobren 15, el 15%, y se siguen quedando prácticamente lo mismo.
Pues está muy bien que Sánchez, en su infinita generosidad y magnanimidad, nos haya vacunado sin preguntar a quién votamos. Pero a mí tampoco me preguntan a quién voto cuando pago religiosamente mis impuestos y cuando pago religiosamente mis cotizaciones a la Seguridad Social.
Y su recibo de la luz, decía Isabel. Lo que había dicho Vicente sobre el gobierno y los impuestos, hombre, las cuentas no estaban bien echadas, pero las proporciones tal vez sí, Herrera.
La frase freudiana, el desliz este de Freud, de decir, oiga, ¿a quién hemos vacunado y no le hemos preguntado a quién vota? Es como si lo hubieran preguntado en alguna parte del mundo. Pero
esa es la clave, esa es la clave, que en ninguna parte del mundo se les ha ocurrido no preguntarlo, sino ni siquiera decir esa frase tan estúpida y tan mendaz.
Sí, además,
pero al expresarlo así parece que es una opción, ¿no? Que para Sánchez era una opción poder, claro, preguntar o no preguntar, y que fíjese decidió que podría no preguntar.
Fíjese que podría haberlo hecho y no lo he hecho. Y no he reparado en creencia. Es decir, usted es católico. Me parece que te va a quedar sin segunda dosis. Que se la voy a dar a un budista. En fin. Decías, Paloma.
No, que lo terrible es el desliz. Es que para mí lo realmente terrible es que fuera un desliz en el sentido de que lo tiene en la cabeza y lo dijo, ¿no? O sea... Es la frase de aquella entrevista y es tremendo, ¿eh? Es tremendo.
Solo que puede ser una hipótesis, es realmente alarmante de cómo funciona, cómo está configurada una cabeza, ¿no? Cómo,
que se le
cómo
pase por la cabeza, eso tiene. Es, sí, sí.
Ayer y también
que,
tuvo...
Y que además lo diga, se le pase por la cabeza y se le escape. Es un desliz clamoroso. Yo diría que de todas las frases estúpidas que ha dicho en el tiempo que lleva en el poder, esta es la más miserable.
Bueno, pues ayer tuvo otro desliz, Herrera, no sé si calificarlo así, cuando en el Senado protestó porque los medios de comunicación, en fin, le contaran a los ciudadanos el precio diario del megavatio hora, diciendo que la luz, hombre, que se paga al mes o al trimestre y que de qué íbamos.
Ahí claro, pues entonces que nos diga él exactamente cuándo. Esto es lo mismo, si no haces PCRs no tienes número de contagios. Pues con no hacer PCR no hay contagiados. Claro. Pues esto es lo mismo.
Bueno, o contar los fallecidos en la pandemia, ¿no? Todos los obstáculos que ha habido y todos los imponderables para que no haya un régimen de transparencia, que es que esto es lo que tienen las democracias, que hay que ser transparente y que los datos se tienen que conocer al dedillo, ¿no? Y este gobierno, cada vez que hay un requerimiento de información por parte de la oposición, por parte de la prensa, se dice que no o que es secreto y no se mueve. O sea, que no me extraña que piense que lo mejor para la salud de los ciudadanos sería no saber realmente lo que están pagando la luz. Lo hacen con todo. ¿Cuántas veces hemos hablado de cuántos son los muertos reales y los muertos oficiales? Es decir, si está en mi mano, no lo cuento, que no se sepa.
Mira, pues hablando de transparencia, en este programa tenemos mucho y el patrón la ejerce, en fin, y la soporta con la preguntita del día, que hoy te la hace Rafael desde Asturias, tiene que ver con el segundo gran tema del día, la mesa de diálogo, y dice así, Herrera, ¿y si Sánchez tiene razón y con esta estrategia en Cataluña desinfla al independentismo?
Yo, es que vamos a ver, el objetivo no es desinflar al independentismo. El objetivo es no desinflar el Estado. Es decir, no desmontar. Si yo le doy a los independentistas todo lo que piden, claro que lo desinflo. Pero lo que desinflo más es el Estado. Si a mí no me preocupa que el independentismo es tremendamente volátil, ¿eh? Oye, las frustraciones y melancolías que ha provocado este procés en el personal, a mí me gustaría ahora mismo saber qué reflejo tiene en los que se dicen independentistas, de verdad, ¿eh? De verdad, hay mucho boca chancla en este asunto. No, a mí lo que me preocupa es lo que se deshincha el Estado y lo que el Estado se transforma en un Estado que no es el que está previsto por lo que hemos votado todos los españoles, que es el Estado confederal.
Claro. A mí me gustaría que este oyente llevase razón y que Sánchez lograse que se desinflase. De verdad, a mí Sánchez no me queda nada bien, pero rezo porque eso fuera verdad. Pero lamentablemente, cuando se marche él, habrá dejado el tema catalán mucho peor de lo que estaba cuando lo encontró y ya no estaba bien.
Pues mirad, en esa línea también van los oyentes prácticamente de forma unánime. Hemos seleccionado a dos de allí, que quizá lo conocen o lo sufren más, son Mariano de Barcelona, Pau de Barcelona, y luego Pepe de Huelva le hace una pregunta recurrente a eso que tú llamas animales mitológicos, los varones del Soya. Iván.
La cuestión que hay que tener en esta mesa de diálogo es que los separatistas no quieren una negociación, digamos, al uso, en que las partes ceden para llegar a un acuerdo. Solo quieren negociar cómo y cuándo conseguir el 100% de sus pretensiones. Ese es su concepto de negociación, diálogo y entendimiento. Y aquí en Cataluña lo sabemos bien.
Esta mesa es una vergüenza, no es una mesa de negociación, es una mesa de capitulación. El gobiernillo de la Generalitat no se puede sentar de tú a tú con el gobierno de España.
Yo no sé si los varones socialistas, donde las comunidades donde gobierna, cuando lleguen las elecciones, esta gente no tiene nada que decir ahora mismo. son consentidores de todo lo que está haciendo el señor Sánchez y su gobierno. Cuando lleguen las elecciones, ellos pensarán ganar, los votantes seguirán votándole.
Bueno, eso les preocupa.
Hombre,
mucho.
Ese ser mitológico, el barón socialista, dicen que ha sido visto en algunas ocasiones en un lago, emerger su cabeza y tal, pero todos son referencias muy...
Y fotos borrosas.
Sí, sí, fotos borrosas.
Bueno, porque en realidad pertenecen a un partido que ya no existe, que es el Partido Socialista, ¿no? Entonces los varones eran en la época en que existía una cosa que era el Partido Socialista Obrero Español, ahora es el Partido de Sánchez. Entonces, bueno, es lógico que sea una especie en extinción o que esté en alguna reserva de la biosfera protegida.
¿Y quién es el responsable de que eso haya ocurrido? No,
claro, claro.
¿Quién
es? Ya lo sabemos. El que lo hace y el que se deja, ¿no?
Exacto, todos ellos, ¿no?
Claro.
El penúltimo ha dicho una cosa muy interesante. Estos que se sienten de tú a tú es que no tienen nombre. Es decir, Nixon no se sentó con Texas a discutir la independencia de Texas. Sentó a un señor, a Kissinger, y no fue él, a hablar sobre la independencia de Vietnam, de un estado independiente. Aquí la señora Merkel no se sienta con Hamburgo para discutir, no, y en Italia, y Macron no se sienta con los de Cerdeña a discutir la independencia de Cerdeña. No, señor, no se sienta. Y aquí sí, aquí el señor Sánchez se sienta. Caso único en los países democráticos del mundo.
Claro, y el oyente que hablaba de desinflamar la situación, aquí el único éxito habría sido que después de los indultos, que es que yo creo que de verdad se nos olvida demasiado rápido lo que pasó en junio de este año, los independentistas hubieran dicho, mire usted, con los indultos yo renuncio, renuncio a todo, a la vía unilateral, claro. Pero cuando no ha pasado eso, pues no podemos hablar ni desinflamar ni nada, yo también creo que esto va a ir a peor, claro.
Exacto, bastaría con que hubiesen dicho como en Canadá o no sé dónde, durante 30 años no vamos a hablar de esto, pero no, dijeron al día siguiente, queremos la independencia y queremos la amnistía ya.
De ahí el error de los indultos, porque efectivamente si los indultos hubiesen sido el episodio último, final, el broche de una serie de nuevas políticas desde Cataluña, de los independentistas, pues bueno, se podría haber hablado si cuando alguien, digamos, se reconfigura, se le puede tener una media gracia. Pero como se hizo justamente de manera inversa, voy a indultar a ver si hacen, pues claro, no hacen nada. No tiene ninguna
bueno, como sé que estáis todos buscando piso, sí. Y os hace ilusión conocer cómo está el mercado, Don Piso nos cuenta cosas.
Sí, sí, porque están pensándolo, ¿verdad? Bueno, y también están pensando y quieren sacar el máximo beneficio. Bueno, pues ya tú lo has dicho, Don Piso, eso solo está a su alcance. Con Don Piso, por supuesto, porque son expertos en el mercado inmobiliario de la zona en la que vives. Ah, y además una buena noticia, podrían tener ya a tu comprador en su base de datos de más de 100.000 compradores activos. Y solo pagas si vendes. Entra en donpiso.com y vende tu vivienda al mejor precio con Don Piso. Es que, oye, suena muy bien eso de Don Piso.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esta temporada queremos que sigas viendo el micrófono azul de COPE cerca de ti. Queremos seguir teniéndote muy presente.
Una nube tan enorme encima del fuego que daba hasta miedo.
Las llamas del fuego como corrían.
Nos han avisado que cogiéramos medicina y alguna ropa por lo que sobreviniera, porque nos ha dado tiempo.
Y por eso, este miércoles Pilar Cisneros y Fernando de Aro viajan hasta Sierra Bermeja en Málaga para emitir a las 4 de la tarde desde la zona afectada por el devastador incendio.
¿Cómo están viviendo los vecinos esta situación verdaderamente extrema con este incendio?
Veo ya cómo se elevan algunas columnas de humo.
Esta temporada queremos seguir teniéndote muy presente en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Oyes esa voz? Esa vocecita que te pide moverte del sofá, que te hace decir sí a todos los planes. Para estar siempre listo para la aventura, ahora tienes hasta 775 litros de capacidad de maletero por lo que pueda surgir. Nuevo Renault Kangoo. Orgulloso de serlo. Empresa colaboradora del Centenario del Automóvil de Barcelona.
Cierra los ojos. A ver, ahora abre. Esto, señores, es un parpadeo. O sea, tu verano y esos placeres de la vida que duran tan poco. Menos mal que Euromillones el viernes 24 de septiembre sortea un bote especial de 130 millones de euros para que esos momentos, en vez de durar un parpadeo, duren para siempre. Y es que cuando te toque Euromillones, te toca todo el tiempo del mundo para que hagas con él lo que siempre has querido. Euromillones, dueños del tiempo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras escuchas a tu hijo practicar su nuevo hobby...
¡Qué buen precio!
O a tu pareja con su nuevo instrumento...
¡Qué buen precio!
O al grupo que acaban de formar...
¡Qué buen precio!
Amazon, precios bajos cuando y donde quieras.
Los domingos de liga, los lunes de tertulia, los martes y miércoles la Champions. Pero el fútbol no vuelve de verdad hasta que no volvés vos.
Si todavía no tienes todo el fútbol, ¿a qué estás esperando? Ahora en Orange Televisión, disfruta de todo el fútbol de esta temporada y llévatelo con 150 euros de descuento y una Smart TV gratis. Llama gratis al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
Si eres accionista de Naturgy, ya puedes aceptar, si lo deseas, la OPA parcial de IFM. Consulta con tu banco hasta el 8 de octubre si quieres aceptar la oferta a 22,07 euros por acción, sujeto a prorrateo. El precio de la oferta suponía una prima del 19,7% respecto al precio de cotización al cierre del 25 de enero de 2021, día anterior al anuncio de la oferta. Más información en ifmofertaacciones.com o en el 900-823-502, folleto registrado en la CNMV.
Esto no puede ser. Cada día jugamos de una manera distinta. Un día 4-4-2. Otro día 3-4-3. Otro día 5-4-1. Es que no hay una manera de jugar bonito todos los días.
Sí que hay.
¿Cuál?
Con el cupón diario.
Cuando juegas al cupón diario y la paga de la 11, colaboras con una gran labor social y ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
Y campeonas. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Bueno, ¿qué va a dedicar hoy su día Paloma Esteban?
Pues Paloma Esteban se va al Congreso ahora mismo.
¿De qué hay hoy en el Congreso? A ver, ¿qué esperas del Congreso hoy?
Pues esperar espero poco, pero voy a llegar a la segunda parte de la sesión de control y a ver qué rascamos antes de que el presidente se vaya a su cita a Barcelona.
Eso es, se va hoy porque la mesa es a las 3,
sí,
¿no?
Sí, se reúnen a las 3 de la tarde, sí.
Esto es. ¿Y Julián Quirós tal vez a dirigir un periódico? ¿O
sí,
no?
Sí, sí. Además hoy tenemos la visita en el periódico de dos personajes súper conocidos en España, dos personas con una trayectoria impresionante, con mucho que contar. A ver si conseguimos que cuenten cosas que han contado y en el periódico del domingo lo llevaremos. Una pequeña sorpresa.
O sea que sorpresa hasta el domingo.
Sí, sí, vamos a mantenerlo.
Y Chencho, Inocencio Ambassador, ¿qué tiene previsto
a romper,
hoy?
A romper una tonelada de papeles que he reunido para escribir mi libro, que terminé, y después me voy a concentrar para ver el Real Madrid-Inter.
¿El libro aparece cuándo y versa sobre?
El libro aparece el 18 de noviembre. Tú tendrás la primicia si me haces el honor de entrevistarme. Y trata un poco de la España actual. Por ejemplo, el último capítulo se titula ¿Quién perdió Cataluña? Uh-huh. Porque soy bastante... Y otro capítulo puede ser la memoria histórica tendenciosa, etcétera, etcétera.
Pues nos entretendremos con ese libro dentro de no demasiado tiempo. Ahora nos vamos a entretener con las noticias de las 10 y luego vamos a hablar de cómo se encuentra un pirómano, que no debe ser fácil, ¿eh? Igual que identificar a mí, me sorprende, me maravilla, me fascina cuando me dicen, no, el incendio ha empezado allí y con unas hojas, que, y bueno, y si las hojas se han quemado, ¿cómo sabe usted que ahí había unas hojas?
Claro.
La pregunta fundamental, ¿no? Bueno, pues eso, a ver si y nos explican quiénes pueden ser esos tipos. ¿Antonio no tiene nada interesante o sí?
Pues no, ir a la televisión no es interesante, ¿verdad? Sí que no.
Por favor, es maravilloso ir a la televisión.
Sí, así voy a volver a ir, como diga estas cosas.
Eso es. Bueno, eso, chicos, que me alegro. Adiós, chicos, chicas. Hasta la próxima.
Adiós.